Son las 8 de la tarde, aquí comienza el enfoque. Reciban el saludo de uno que habla, Javier Fernández Mar Domingo, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que cada día hace posible este programa.
El enfoque dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mar Domingo.
Buenas tardes, es 1 de febrero y hace frío. Nieva en la Sierra de Madrid, llueve en la capital, lo normal para un 1 de febrero, pleno invierno. Se nos ha marchado Gabriel y ahora llega Elena. Ambos son borrascas, ya saben que de un tiempo aquí en España bautizamos también a los temporales, también les bautizamos, como hacen en Estados Unidos. Algo de poca utilidad, pero que queda muy bien en los titulares, y que hay quien se asusta por eso de que llegue el mal tiempo, con nombre propio. Lo dicho, que estamos en invierno, que como dice Colmenarejo por la mañana, dicen los del tiempo que hace frío, y eso sí, si cogen el coche, que sea con precaución, porque también hace viento y también hay sitios en los que está nevando. Cosas del invierno. Han cambiado el sol de Barcelona y sus maravillosos 15 grados mediterráneos esta mañana por las nubes, la lluvia y el viento de Madrid, los 9 líderes independentistas que se van a sentar en el banquillo de los acusados durante el juicio del Procés. Ya están en cárceles madrileñas a la espera de que arranque el juicio el próximo día 12 de febrero. Entre gritos de libertad y alguna que otra carga policial, como han escuchado, han salido de las cárceles los políticos presos en Cataluña. Más tarde, el presidente Quim Torra ha ofrecido una declaración institucional, de esas que tanto les gustan a los dirigentes catalanes. Se deben sentir más presidents cuando hacen una declaración institucional. Suena más importante decir que vas a hacer una declaración institucional en vez de una comparecencia. Una rueda de prensa no, porque eso admitiría preguntas, y no están para admitir preguntas los dirigentes catalanes. El caso es que esto es lo que ha dicho Quim Torra, el presidente de la Generalitat, en su declaración institucional.
Estamos en las horas previas de un juicio que cambiará para siempre nuestro país y su relación con el Reino de España. Se juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Cataluña de manera escrupulosamente democrática y pacífica. Estamos, por tanto, frente a un juicio también contra el derecho de autodeterminación de Cataluña y contra la democracia.
Honorables serán como el que fuera también presidente Jordi Pujol, que amasó una fortuna ilícita fuera de España. La amasó fuera de España, en Andorra, entre otros sitios. También era honorable. Tenía un título que lo decía y todo, el Molt Honorable Expresidente de la Generalitat. Se lo quitaron cuando se descubrió el pastel. La cosa es que los 9 honorables van a sentarse en el banquillo en lo que va a ser el juicio más mediático de los últimos años en España. Más de 600 periodistas de todo el mundo lo van a cubrir y miles, millones de personas van a estar pegados a la televisión y a la radio.
El Procés será un juicio con todas las garantías. Este es un país social y democrático de derecho absolutamente contrastado, homologable a todos los países del entorno. Ese juicio será televisado, por lo tanto tendrá toda la visibilidad, todas las garantías absolutas propias de un Estado de Derecho, donde hay división de poderes.
Era la voz de Isabel Celá, portavoz del Gobierno, un Gobierno que tras el juicio y tras la sentencia tiene potestad, ya lo saben, de indultar a los condenados, si es que hay condena. Se ha especulado mucho con esa opción, con la posibilidad de que haya un indulto. Se ha especulado principalmente porque el Gobierno nunca ha negado la posibilidad de que hubiera un indulto. Ante la duda, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, avisa.
Y un aviso para navegantes. Si a Sánchez se le ocurre conceder indultos, Sánchez no solo va a perder las urnas, el Partido Socialista va a desaparecer. Como el Partido Socialista intente indultar, en caso de sentencia condenatoria, a los que han intentado liquidar este país, vaticino que el Partido Socialista Obrero Español que hemos conocido no va a existir, porque los españoles no van a tolerar concesiones a los que han intentado liquidar España.
Para que haya indulto hace falta que este gobierno siga, cuando haya una sentencia firme. Desde luego, si es por el CIS del señor Tezanos, seguro que el gobierno ahí sigue. Como siguen también un día más los taxistas madrileños en huelga y manifestándose. Ya son 12 días de huelga en Madrid. De nuevo hoy han estado en el centro, en la Puerta del Sol, y con ellos Ángel García. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Desde las 5 de esta tarde, cientos de taxistas se han vuelto a concentrar frente a la sede de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Ha sido una ruidosa protesta con bocinazos y petardos. Recuerdo a los compañeros en huelga de hambre y, sobre todo, gritos contra el presidente regional, Ángel Garrido.
¡Garrido, vete ya! ¡Garrido, vete ya!
Los taxistas culpan a Garrido de no querer dar una solución al conflicto. Y José Miguel Fúnez, portavoz de la Federación Profesional del Taxi, emplaza al presidente madrileño a no esperar al lunes y sentarse a negociar ya su última propuesta.
Contamos con que nos llamen hoy. Es decir, nosotros no tenemos por qué esperar al lunes en un conflicto que ya llevamos dos semanas, porque yo creo que este conflicto se puede solucionar sentándose en la mesa y hablando. Y de cara al lunes, tener la solución encima de la mesa y poder poner otra vez nuestros taxis a trabajar en las calles.
Los taxistas mañana se unirán a partir de las 11:30 a la manifestación que han convocado los pensionistas en Madrid.
Poniendo un símil cinematográfico, ya que estamos entrando en el fin de semana que se entregan los premios Goya, el conflicto de los taxis, como estamos contando estos días, nos ha regalado un actor inesperado que está haciendo el papel de su vida. No es otro que Ángel Garrido. No porque esté haciendo un papel de fingir. Evidentemente. El presidente de la comunidad, como se suele decir, se ha venido arriba en banderillas, está gestionando esta crisis con un carácter y una personalidad nunca antes vista durante su mandato. No va a permitir que le toreen, dice. No va a ceder ante el chantaje del taxi. Lo dice día sí, día también.
Y lo digo, ni por una puerta, ni por otra, ni por una vía y mucho menos por la vía Colau. La vía Colau ya hemos visto hoy a lo que ha conducido. A 3.000 despidos y a la salida de las VTCs de Barcelona. Yo creo que la Comunidad de Madrid no va a colaborar, desde luego, en ninguna medida a que eso se produzca aquí.
Hoy han dejado de trabajar las empresas VTC en Barcelona, ya lo saben. A eso se refería hoy el presidente Garrido, que se siente más fuerte que nunca. Otro que se ha pronunciado en el día de hoy sobre el tema del taxi es Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Comunidad. Lo ha hecho con Colmenarejo esta mañana en los micrófonos de Buenos Días Madrid y pide cuentas a la alcaldesa de la capital.
A ver qué tiene que decir Carmena, porque lleva 12 días desaparecida. Yo no le he escuchado ofrecer ni una sola alternativa a los taxistas del Ayuntamiento de Madrid, que son 15.000 y pico. Vamos a ver si tiene algo que decir, pero desde luego ya digo que al final son los ayuntamientos, en cada caso en concreto, los que pueden decidir restringir más la competencia, proteger más a un sector o menos.
Y de este día, de este 1 de febrero, también nos tenemos que acordar de uno que nos dejó hace ya 5 años.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Se han metido hostias de todos los colores. Vamos a demostrarlos ahí. Vamos a demostrarlos ahí. Y cuando estoy cansado levanto la mano y sale un compañero.
Si yo no hago y no estoy en la final con este equipo, soy una mierda.
Entonces nosotros hemos venido aquí a ganar la Copa del Mundo y vamos a ir con un pensamiento positivo a por ello. Del subcampeón no se acuerda nadie. Hacemos fiestas y le ganamos. Y como somos mejores, además le vamos a ganar.
Yo no le he engañado a ningún futbolista, le he tenido que decir alguna cosa cruel y fuerte y se la he dicho.
Me gusta de todas formas más Zapatones que Sabio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque solo sé que no sé nada.
¿Tú eres periodista? ¿Pero periodista cualificado? Enséñame el documento, hombre.
Yo tengo un amigo japonés que es sellador de pollo, para decir macho o hembra. Y se equivoca 2 por 1.000.
Dígame.
¡Enrique!
Pero que me escuche usted, que ha vuelto a llamar al mismo sitio, que yo no soy Enrique.
¿Y de qué?
Es de Luis Aragonés. Venga, entrenador de fútbol.
Venga, Enrique, no me jodas, que te estás quedando conmigo, coño.
Vaya usted a la mierda, señor. Le están diciendo y es usted imbécil.
El sabio de Hortaleza. Así era Luis Aragonés, que nos dejó un sábado 1 de febrero. Esto que han escuchado eran solo algunos de los innumerables momentos que nos dejó Zapatones. Una de las personas más importantes en la historia del fútbol madrileño y también el fútbol español. Nos hizo tocar a todos el cielo en 2008 con España y algunos, a los del Atleti, nos sacó del infierno algún año antes. un personaje único, irrepetible y tan grande que a uno casi le da vergüenza decir algo de él. No le gustaba que le dijeran sabio, como han escuchado, pero desde luego saber de fútbol y saber también de la vida, poco sabido en España que supieran lo que sabía Luis.
El enfoque en Onda Madrid.
El día tiene más noticias que repasamos en titulares con Gloria Risco y David Moreno. El gobierno mantiene su firme decisión de reconocer a Juan Guaidó.
Y lo hará el lunes para que se celebren elecciones libres y democráticas. En Estados Unidos, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, advierte a Maduro que si no abandona el poder, podría acabar en Guantánamo.
ERE en las empresas VTC de Cataluña.
Vector Rona, Move Cars y Auro han presentado 3 expedientes de regulación de empleo para despedir a 2.080 trabajadores en Cataluña el mismo día en el que entra en vigor el decreto de la Generalitat que limita su actividad.
El Ejecutivo sigue reivindicando la soberanía de Gibraltar.
Todo después de conocerse que los gobiernos de la Unión Europea han incluido a Gibraltar como colonia británica en la propuesta para eximir de visados a Reino Unido.
Gaspar Llamazares deja Izquierda Unida.
Ha remitido este viernes una carta al coordinador general de la formación, Alberto Garzón, en la que le comunica su baja. Dice que deja el partido por el deterioro de su política, de su discurso y de sus métodos de actuación interna.
Récord histórico de la web de Telemadrid en el mes de enero.
Telemadrid.es suma 1,8 millones de usuarios. Es un 90% más en un año. Además, Telemadrid ha cerrado el mes de enero con un 5,1% de ser el mejor dato del primer mes del año desde 2012.
En Valladolid, la estafa de ataúdes y coronas deja miles de afectados.
La investigación concluye que durante 20 años el grupo funerario El Salvador ha dejado además un fraude de millones de euros. Cambiaban, en el momento de la incineración, ataúdes de alta calidad por otros más baratos para revenderlos, igual que hacían con las coronas de flores.
Balance de siniestralidad en enero en las carreteras españolas.
Un total de 77 personas han perdido la vida en los accidentes mortales ocurridos en las carreteras interurbanas en el mes de enero, lo que supone 12 fallecidos menos que en el mismo mes del año pasado, según la DGT.
Carmena reduce la deuda del ayuntamiento a la mitad.
El equipo de gobierno cumplió por primera vez en 2018 con la regla de gasto impuesta por el gobierno central y ha reducido de nuevo la deuda en la capital, situada ahora en 2.703 millones de euros, un 54% menos que al inicio de la legislatura.
A las 9 de la noche llega Rodrigo de Pablo con toda la información deportiva y el recuerdo también a Luis Aragonés en el partido de las 9. Rodri, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, con toda la actualidad porque el mes de febrero ha empezado a lo grande para el Real Madrid con 3 clásicos por delante, 2 Madrid-Barça en Copa, la ida el miércoles que viene antes del derbi en el Metropolitano y la vuelta solo 3 días antes de enfrentarse al Barça, pero en la Liga. La otra semifinal la disputarán Betis y Valencia. Además, estamos transmitiendo en el partido de la Onda en el 106 la jornada 21 de la Euroliga. Acaba de terminar el partido Darussafaka 82, Real Madrid 86. Y luego en el partido de las 9 en Fútbol Madrid, una trotamundos del fútbol que ahora triunfa en el lugar donde se inventó, nos visitará en femenino personal Laura Muñoz, la gimnasta que llegó a ser la mujer más popular de España en los 80, y acabaremos cambiando el balón redondo por el ovalado porque este fin de semana se disputa la Super Bowl.
La última vez que hubo tanto clásico en tan pocos días, Rodri, se montó buena, ¿eh?
La cosa se acabó resintiendo incluso en la selección, pero estaba Mourinho.
Estaba
es
Mourinho,
el hecho diferencial.
Es un detalle. Luego nos vemos, Rodri.
Hasta luego.
Información del tiempo de la mano de Tania Garralda. Tania, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy la jornada ha estado protagonizada por el viento, que ha soplado muy fuerte por toda la Comunidad de Madrid, alcanzando rachas de casi 90 kilómetros por hora en el puerto de Navacerrada. El aviso continúa activado en la sierra hasta mañana a las 6 de la tarde, donde se podrían alcanzar de nuevo los 90 kilómetros por hora y además por nieve, con posibilidad de espesor de 5 centímetros por encima de los 1.300-1.400 metros. Comenzaremos el sábado con ambiente nuboso y posibilidad de chubascos de nieve en la primera mitad del día, con una cota de nieve que baja hasta los 800 metros. El cielo se irá despejando más de cara a la tarde y eso sí, nos espera más frío con temperaturas que bajan. Mínimas bajo cero en puntos de la sierra o 2 grados en la capital y en cuanto a las máximas, 8 en la capital, 10 en Aranjuez y 4 en Buitrago del Lozoya.
Y a las 8 y 14 minutos de la tarde nos preocupamos por cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid tan solo encontramos complicaciones de salida de la capital por la A3 en Santa Eugenia por un accidente. Dificultades también en la incorporación a la A6 desde la M50. Desde hoy hay previsión de lluvia, viento y nieve en gran parte de la comunidad. De hecho, en la A1, en el Molar hacia Burgos, se acaba de prohibir el paso de camiones y articulados. Por eso, desde la Dirección General de Tráfico, tráfico, les insistimos, consulten las condiciones meteorológicas antes de emprender la marcha y no olviden coger las cadenas.
Son las 8:15 de la tarde.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Buenos días.
Los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos Días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos Días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El Enfoque en Onda Madrid.
Ocho y 16, casi 17 minutos de la tarde. Vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 1 de febrero en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que pasan por el traslado de los políticos presos procedentes de cárceles catalanas a Soto del Real, entre ellos Oriol Junqueras, Raúl Romeva o Jordi Turull, mientras que las dos mujeres procesadas, Dolors Bassa y Carme Forcadell, han ingresado en Alcalá Meco. Han llegado a Madrid 11 días antes de la celebración del juicio al Prusés, que contará con testigos como el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáez de Santa María o el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent. Lo cuenta Lupi Ortiz.
Dentro de 11 días se celebrará el juicio al Prusés. Varía el Supremo la previsión y da margen, como pedían, a los acusados para que preparen su estrategia. Los 9 que se encuentran presos ya están en Madrid, en Soto del Real y Alcalá Meco. El juicio contará con destacados testigos, entre ellos el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Nombres de una lista con más de 500, donde no figuran porque se rechazan ni el rey, ni Alfredo Pérez Rubalcaba, ni Carles Puigdemont. Sobre este último apunta el tribunal que no puede ser a la vez testigo y procesado. Tampoco ha admitido la presencia de observadores internacionales para garantizar, decían los procesados, el respeto a los derechos humanos. La vista se va a retransmitir por televisión, por lo que cualquier ciudadano que lo desee se puede convertir en observador. A cada acusado se le conceden 2 lugares en la sala para familiares y allegados. Y si acepta la petición de declarar en catalán, hay 2 traductores preparados que estarán presentes en el juicio.
El traslado de los dirigentes del Prusés ha concluido sin apenas incidentes. Únicamente la Guardia Civil ha abierto una información reservada para investigar la difusión por redes sociales de un vídeo desde el convoy en el que se ha trasladado a los presos independentistas. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha desplazado a primera hora a la cárcel de Brians 2 para expresar su apoyo a los políticos que afrontan penas de entre 7 y 25 años de prisión, informa el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Los presos han sido trasladados desde Cataluña hasta Madrid esta madrugada, todo con una multitud de gente rodeando las prisiones en señal de apoyo a los políticos juzgados. Solamente ha habido un incidente, ha sido el que ha provocado un CDR en la salida de la prisión de Lledoners, pero rápidamente han sido desalojados. Con todo el independentismo empieza a calentar motores de cara al juicio del 12F. Esta mañana el Ejecutivo catalán se ha reunido de manera extraordinaria para dar un mensaje institucional. Quim Torra lo ha leído en catalán y en inglés.
The problem for Catalan Democrats is also a problem for the international community. Som
davant d'una
estratègia... Estamos ante una estrategia premeditada para liquidar la expresión y la voluntad democrática de los catalanes.
Desde las 7 de la tarde hay una concentración en Barcelona en contra del juicio. Además, el ANC ha entrado a la sede de la Comisión Europea para poner un lazo negro a la bandera de la Unión Europea. Además, la Intersindical ha convocado una huelga para el próximo 7 de febrero.
Este juicio, el juicio al proceso independentista de Cataluña, también se ha colado en el Consejo de Ministros de este viernes. La vista arranca el próximo 12 de febrero, como decimos, el mismo día en el que el proyecto de presupuestos generales del Estado se somete a su primera prueba en el Congreso de los Diputados con el debate de enmiendas a la totalidad. En él se precisa de la colaboración de los independentistas para superarlo. Noelia Antoria.
Los presupuestos socialistas tendrán que pasar su primer examen parlamentario el mismo día en que se inicia el juicio del procés en el Supremo. El Ejecutivo insiste en que son dos causas independientes y espera que las emociones no empañen el futuro de unas cuentas que, subraya, también son buenas para los catalanes. Isabel Celá, ministra portavoz.
Vamos a tratar de apaciguar las emociones para que no se susciten otras pasiones que no son interesantes en este momento propiciar dentro de la ciudadanía.
La situación de partida no es buena para el Ejecutivo, que reconoce el bache en las negociaciones con el vicepresidente catalán Pere Aragonés.
Cuando una conversación llega a un punto ciego, pues lo mejor es dejarla unos días. Es decir, no se han roto, no se han encallado, pero sencillamente se ha dejado por unos días para repensar mejor.
La portavoz del Ejecutivo insistía en despejar cualquier atisbo de dudas sobre el Poder Judicial en este juicio, asegurando que será transparente y que contará con todas las garantías democráticas.
También en el Consejo de Ministros se ha hablado de Venezuela. El Gobierno mantiene su posición firme respecto a la crisis y reconocerá como presidente legítimo a Juan Guaidó para que se celebren elecciones libres, democráticas y con garantías verificadas internacionalmente. Flor Carazo.
España mantiene su decisión de reconocer a Juan Guaidó el próximo lunes. Así lo ha asegurado la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, que ha acusado a PP y Ciudadanos de querer desgastar al Ejecutivo con sus críticas.
Reconocimiento de Juan Guaidó para que se celebren unas elecciones con plenas garantías democráticas. Nuestro objetivo es que se celebren elecciones libres. La política exterior es una cuestión de Estado y que todos los demócratas debemos estar unidos en la búsqueda de la libertad y la democracia para Venezuela.
Un reconocimiento de Guaidó que el ministro de Asuntos Exteriores ha rechazado que suponga estar haciendo seguidismo de Estados Unidos. Josep Borrell ha trasladado a la administración de Donald Trump que nuestro país está en contra de una intervención militar en Venezuela.
Hay que tener mucho cuidado con estos temas de las intervenciones militares. España no apoyaría y estaría en contra de una intervención militar extranjera.
Una posición que, según Borrell, mantienen todos los países de la Unión Europea.
En el conflicto del taxi, el gobierno regional ha rechazado la última oferta del sector, que pasaba por renunciar a que la comunidad fijara un tiempo mínimo y una distancia para poder contratar los VTC, los vehículos de transporte con conductor, para que fuera el ayuntamiento quien los regulara. El presidente Ángel Garrido cree que supondría la desaparición de estos vehículos. Begoña Alarcón.
Ni por la puerta delantera ni por la puerta trasera. Garrido tiene claro que no aceptará la precontratación previa de los VTC por ningún camino, ni siquiera dejando a los ayuntamientos que la regulen. Y como ejemplo, lo ocurrido en Barcelona, el modelo de Colau, dice Garrido, no es aceptable en Madrid.
Y lo digo, ni por una puerta ni por otra, ni por una vía y mucho menos por la vía Colau. La vía Colau ya hemos visto hoy a lo que ha conducido, a 3.000 despidos y a la salida de las VTCs de Barcelona. Yo creo que la Comunidad de Madrid no va a colaborar, desde luego, en ninguna medida a que eso se produzca aquí.
Ángel Garrido insiste en que este es un problema de alcance nacional y que lo razonable es esperar a que se resuelva en el Congreso con una normativa única para toda España.
En este momento estamos absolutamente abocados a que esto se legisle en el Parlamento con la opinión de todos los grupos políticos, con la opinión también de los afectados. Son ellos los que deben llevar también proposiciones e ideas para que se sumen a lo que ya te puedan tener los diferentes grupos políticos. Pero la legislación tiene que ser de alcance nacional. Esta es una realidad.
Mientras, la comunidad sigue abierta a legislar todo lo que le compete, como el reglamento del taxi que está en tramitación, e intermediar también, ha dicho Garrido, para que el Ayuntamiento de Madrid haga algo.
La negativa del Ejecutivo de Garrido a negociar la última propuesta de los taxistas les lleva a estos a plantear un endurecimiento de sus protestas. Argumentan que han flexibilizado su posición y sus demandas como muestra de buena voluntad. Pero consideran que Ángel Garrido, que el presidente, no quiere regular las VTC. Pablo López.
Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi, alerta que el sector deberá tomar medidas más contundentes tras la negativa de Ángel Garrido.
Si nos encontramos con el muro y la negativa de la Comunidad de Madrid,
deberíamos de replantearnos y a lo mejor tendríamos que optar por otras medidas más contundentes.
Sanz defiende que la nueva propuesta, sin tiempo mínimo para la precontratación y sin ninguna referencia que un VTC deba recorrer una distancia mínima en cada servicio, se aleja de la vía Colau a la que hacía referencia Ángel Garrido. Esa es una invitación, según Julio Sanz, para la negociación con la Comunidad de Madrid.
Si antes decía que la solución en la precontratación estaba en los ayuntamientos, ahora resulta que es del Gobierno central. Cuidado que a lo mejor nos estamos enfrascando en quitarnos la patata caliente, porque lo que no quiere es hacer absolutamente nada.
Confirma que el sector está preparado para un conflicto largo y que las patronales negocian con diferentes bancos la posibilidad de ofrecer microcréditos a los taxistas que estén atravesando dificultades económicas por un conflicto que hoy vive su 12ª jornada consecutiva de parón. Anuncia también la presencia de los taxistas en la manifestación de mañana sábado convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y por la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones.
8:25, contamos más noticias, Noticias de Madrid con David Moreno.
El equipo del precandidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, Pepo Hernández, niega que Hacienda le investigara por irregularidades con la sociedad instrumental que puso en marcha. El Confidencial publica que la agencia tributaria le reclamó dinero en concepto de IRPF, así que desde entonces cambió su manera de declarar los ingresos. En cualquier caso, el domingo va a ser presentado en La Latina por el presidente del Gobierno, Eva Prat.
El equipo de la precandidatura de Pepo Hernández a la Alcaldía de Madrid ha negado que la agencia tributaria abriera una investigación sobre posibles irregularidades relacionadas con la sociedad mercantil Saitama y su declaración de IRPF. Además, insisten estas fuentes, la compra de un terreno rústico en Ribadesella, en este caso de un valor económico reducido, forma parte de la actividad mercantil y el objeto social de la empresa. Por todo ello, insisten en la integridad de Pepo Hernández, que hoy agradecía en Twitter las muestras de apoyo y publicaba un vídeo justificando su candidatura que sigue adelante.
Me preocupa el momento actual también de la política, me preocupa el momento actual de crispación que puede existir entre la sociedad. Creo que las sociedades somos más fuertes cuanto más de acuerdo estemos y muchas ocasiones nos parece que estamos tan en desacuerdo en una mayoría de cosas que no me parece justo.
Hernández será presentado el domingo en el Teatro de la Latina por Pedro Sánchez.
Hacienda no tutelará ya las cuentas del ayuntamiento porque cumplió la regla de gasto en 2018, cerró el ejercicio con superávit y redujo de nuevo su deuda, que está un 54% más baja que al inicio de la legislatura, 2.703 millones. Palacio de Cibeles, Mar García.
A la alcaldesa Manuela Carmena ya le salen las cuentas. Por primera vez se cumple la regla del gasto, se reduce la deuda más de la mitad, aunque reconoce Carmena que no cumplir con Hacienda fue un error.
Tuvimos, yo creo que inicialmente, ya en el primer ejercicio, incumplimos la regla de gasto por una cantidad muy pequeña, creo que eran 15 o 16 millones. Y probablemente fue un error aquello porque no éramos conscientes de las dificultades a las que nos situaba el incumplir la regla de gasto.
En marzo, con la liquidación del presupuesto de 2018, Madrid dejará de tener las cuentas intervenidas, lo confirma el delegado Jorge García Castaño.
Estamos hablando de un momento que yo creo que es muy importante, que es un momento en el que Madrid va a dejar de estar en el momento de la liquidación y de sufrir cualquier tipo de intervención, ¿no? Llevamos muchos años con plan económico financiero y yo creo que este es un momento en el que recuperamos las plenas capacidades que tiene un ayuntamiento para ejercer sus políticas públicas, ¿no?
Los números de Carmena dejan más de 1.000 millones de superávit para invertir.
El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, ha obligado a suspender en el Centro Pastoral de San Carlos Borromeo la proyección del documental Gaza, nominado a los premios Goya, por presiones de la comunidad judía. Lo ha denunciado aquí en Onda Madrid su párroco Javier Baeza, que habla de censura y no es la primera vez.
Cuando se realizó aquí la rueda de prensa de Willy Toledo, media hora antes de realizarla, me llamaron para decir que se suspendía. Dije que no y continuamos adelante con la rueda de prensa. Entonces lo que anoche nos amenazaban es que si volvíamos a desobedecer, pues que tendría sus consecuencias canónicas, ¿no?
En cuanto al viento, ha caído un árbol de 20 metros en la calle Embajadores, aunque no hay heridos, ha aplastado 3 vehículos y una moto. Solo en la capital, hasta las 7, los bomberos han realizado 40 intervenciones y el Retiro se ha cerrado. No abrirá hasta mañana a las 2 de la tarde.
Ya hay días que hay más vientos que hoy. Lo que pasa es que si se espera más rachas de viento, entiendo que lo puedan hacer, por lo que pueda pasar.
Estábamos paseando, somos turistas, y nos dijeron que van a dejar a desalojar el parque. ¿Por algo? ¿Motivo? No, sin motivo.
¿Por el viento?
Por el viento.
Me parece un poquito exagerado, pero no sé. Yo no soy meteoróloga.
El Enfoque en Onda Madrid.
8:30 p.m. Como cada día a esta hora, lo primero que hacemos es preocuparnos por ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. En Madrid, complicaciones de entrada a la capital por la 1 en Las Tablas y de salida por la A3 en Moratalaz y un poco más adelante en Santa Eugenia por un accidente. Dificultades también en la incorporación a la A6 desde la M50 y desde hoy hay previsión de lluvia, viento y nieve en gran parte de la comunidad. De hecho, en la A1 en el Molar hacia Burgos se ha prohibido el paso de camiones y vehículos articulados.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, ¡eso está hecho!
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio! ¡Que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Entre tú y yo, no es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. El Enfoque. En Onda Madrid.
Ocho y 8:33 de la tarde de este viernes 1 de febrero. Como cada viernes a esta hora, echamos un vistazo a lo que sucede ahí fuera. Abrimos la ventana exterior con Pedro Rodríguez y con Felipe Sahagún. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe, buenas tardes.
¿Qué tal?
Si me permitís, antes con María Jara repasamos lo más destacado de la crónica internacional. Por ejemplo, que Juan Guaidó ha declarado que no va a dialogar con aquellos que pretenden mantener a violadores de derechos humanos en el poder. María, buenas tardes.
Buenas tardes. El autoproclamado presidente de Venezuela ha insistido en que solo está interesado en una negociación que tenga como resultado el cese de Nicolás Maduro. Guaidó ha invitado a México y Uruguay a ponerse de su lado. Y por otro lado, el asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, Joel Bolton, ha desmentido que Estados Unidos junto a Brasil o Colombia estén planeando una intervención militar en Venezuela y asegura que desea una transición pacífica. Sin embargo, Bolton se ha advertido a Nicolás Maduro de que si no abandona pronto el poder, puede acabar en Guantánamo.
Menuda advertencia. Un terremoto de 6,6 grados, además, ha sacudido el sur de México y el norte de Guatemala.
El sismo se ha producido a las 10:15 hora local en el estado mexicano de Chiapas y ha provocado la evacuación de varios edificios en la capital del país. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños.
Y en Estados Unidos pone fin al tratado de desarme nuclear firmado con Rusia.
Así lo ha anunciado el secretario de Estado Mike Pompeo y ha acusado a Rusia de incumplir los términos del acuerdo. Se trata del primer pacto de desarme firmado entre ambos países durante la Guerra Fría con el objetivo de eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio. Rusia ha criticado la decisión de Estados Unidos y ha amenazado con responder ante cualquier circunstancia.
Gracias, María. Nos vamos también hasta Bruselas porque allí el foco ha estado puesto esta semana en Venezuela y también en el Reino Unido, en el Brexit. La Unión pide elecciones presidenciales para el primero, para Venezuela, y se cierra a negociar con Londres, informa nuestra corresponsal en la capital comunitaria, Concha Lozano.
Venezuela ha ocupado la mayor parte de la atención esta semana en la capital comunitaria. El Parlamento Europeo ha sido la primera institución internacional en dar un paso al frente y reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hasta las próximas elecciones. La actitud del Parlamento ha sido más contundente que la mostrada por los socios comunitarios, que hasta el momento se limitan a contactos internacionales y a dar tiempo a Maduro para que convoque las elecciones. La Unión Europea anunció ayer la creación de un grupo de contacto entre países europeos y latinoamericanos con un mandato inicial de 90 días con el fin de acompañar a Venezuela hacia una salida pacífica y democrática a la crisis mediante la celebración de elecciones presidenciales, según el comunicado emitido. La Unión sigue pendiente también de Londres, donde el Brexit sigue estancado. Esta semana la Comisión Europea ha insistido en que no hay margen para renegociar, tal y como pide la primera ministra británica, Theresa May, y desde Bruselas se insiste en la necesidad de preparar planes de contingencia pensando en una salida sin acuerdo del Reino Unido.
Pedro Felipe, ¿va a acabar Maduro en Guantánamo? Porque Guantánamo sigue abierto, ¿no? Pese a lo que Obama llegó diciendo que lo iba a cerrar y tal, Guantánamo sigue habiendo presos en Guantánamo.
Sigue abierto y puede acabar en cualquier sitio y nada, no es descartable nada. Ninguna opción es descartable en este momento. Ahora, yo creo que lo dice porque está en Cuba.
Claro.
Y, hombre, Cuba parece que es uno de sus destinos turísticos o de vacaciones permanentes más probable o más fácil, teniendo en cuenta la relación de amistad, aunque él supongo que preferiría otros sitios.
Pedro. Vamos a ver, yo creo que estamos entre profesionales del farol, entre profesionales de la trampa. El régimen de Maduro es... tiene sus credenciales y en este sentido, y la administración Trump también. Lo de los últimos días me parece que es, pues eso, un farol, ese robado de una anotación en un blog de notas diciendo que hay que enviar 5.000 tropas más a Colombia.
¿Eso tú crees que era posta, el dejarse ver el cuaderno?
Yo creo que... Mira, en la Casa Blanca... En todos los despachos hay una papelera para la basura normal y hay unas bolsas de papel marrón. En las bolsas de papel marrón va todo lo delicado. Y hay un incinerador dentro de la Casa Blanca donde todas esas bolsas de papel terminan al final del día. Vamos a decir que la Casa Blanca pone un empeño en guardar su información confidencial hasta ese extremo. John Bolton es un diplomático de Estados Unidos. Él es famoso por decir que si se volase la mitad del edificio de Naciones Unidas, nada pasaría. Y fue embajador ante Naciones Unidas durante la administración de Bush, hijo. Y estuvo en primera fila en todo el proceso de la guerra de Irak. Pero esto no es Irak. Y si os acordáis, en Irak también hubo presiones para que, opciones para que Saddam Hussein saliera con su familia y su fortuna y evitar un conflicto armado, pero en la lógica de los dictadores, pues no cabe, esa no es una opción muy viable. Entonces, yo creo que en este contexto es donde hay que interpretar estas manifestaciones, estos faroles, estas notas que se dejan ver.
Ahora, si trasladamos o comparamos este tipo de faroles o juegos con el juego del MUS, está claro que tienen su importancia. Porque vamos a ver, cuando uno escucha a Guaidó o escucha a Borges o escucha a los familiares de Leopoldo López, está claro que la oposición está unida en una operación, pero sigue dividida en los métodos hasta donde están dispuestos a llegar para llevar a buen puerto el final de la operación. Y se nota claramente cuando hablan unos y otros. Y lo vemos claramente en las respuestas de los ministros exteriores y clarísimamente se ha visto hoy en la respuesta de la Unión Europea. Nada que ver lo que ha hecho Borrell con lo que piensan y la prueba está que solo son 8 los países dispuestos a participar en ese grupo de contacto ministerial, ¿no? Contra el que está Estados Unidos y que no quería para nada el grupo duro de Guaidó, Borges y compañía. No, no querían eso. Salvo que solo sea para exigir lo que ellos quieren, que es que se vaya este señor, ¿no? Pero ahora bien, si no hubiera amenaza, si no hubiera una amenaza clara de llegar hasta el final contra el régimen y quién puede ejercerla, ¿qué presión tendría Maduro para irse y sus militares más próximos? Y volvemos a todas las situaciones similares que hemos visto en la historia, en el tema de Gaddafi, en su día con Saddam, en su día con Milosevic, y hemos vivido situaciones similares y faroles iguales de unos y de otros. Por lo tanto, es lógico. Lo importante en este momento es, estamos en los primeros compases de una presión en la calle importantísima, en los despachos importantísima. Decía Guaidó en todas las entrevistas que ha dado en los últimos días que está hablando con los propios militares, claro, en los cuarteles, por supuesto, en las cancillerías, dentro, fuera, a todos los niveles. Lo más importante en este momento es la economía, a ver si quién va a manejar aquellas embajadas que estén dispuestas a desertar y a pasarse al grupo de Guaidó, a todos los que estén dispuestos a pasar. ¿Les va a empezar a soltar dinero para pagar los salarios de esos 11.000 millones que dice que más o menos podrían disponer en Estados Unidos por las sanciones? Los del Banco de Inglaterra, por otro lado. Bueno, pero está habiendo operaciones importantes. A mí una de las cosas interesantes, es muy importante, por ejemplo, para los periodistas, que está lleno en este momento Venezuela de periodistas, observar lo que está pasando en el aeropuerto y si las cosas se ponen muy malas también en los cementerios. Siempre en estas situaciones se debe hacer. En el aeropuerto se ha visto un avión de la empresa minera privada más importante de Turquía, un avión ruso, en el que podrían estar trasladándose, pero han estado varios días allí aparcado, no sé si en este momento sigue allí, toneladas, la BBC dice que unas 20 toneladas de oro para Turquía. Dicen que era para refinar y devolver, pero tal como están las cosas, yo creo más bien que va a otro destino para poder seguir manteniendo al régimen. Pero si Rusia y Turquía, que son los que reciben más oro, los Emiratos también un poco, participan en esa operación, esto se puede prolongar. Si se mantiene el negocio y luego todos los negocios ilícitos, que son muchos, pues a lo mejor hay oxígeno económico para que ese pulso se mantenga durante meses y estemos así un tiempo, ¿eh?
O sea que no va para corto esto.
No lo sabemos. No lo sabemos porque también depende qué pase en la calle.
Claro.
Si empiezan a morir gente, porque en esta semana o 10 creo que no ha muerto nadie. Ha habido detenciones, sí, ha habido presiones, ha habido acoso, hasta en la propia casa de Guaidó, que no sabemos todavía exactamente de qué unidad, pero, a diferencia de otras ocasiones, como bien sabemos en Caracas, no ha habido muertos, parece. Y esto es fundamental.
Pedro, ¿te atreves a hacer una apuesta de dónde va a acabar cada uno? ¿Dónde va a acabar Maduro? ¿Dónde va a acabar Guaidó? ¿Cómo va a estar Venezuela dentro de 6 meses?
Bueno, yo no me quiero, no me gusta.
Es complicado.
No me gusta citarme, pero la semana pasada escribí, vengo escribiendo bastante sobre Venezuela y una de mis columnas la titulé El año de Venezuela. Aquí lo que estamos todos pendientes es de un split, de una fisura. Y esa fisura es conseguir que o una parte del gobierno o, lo que es más decisivo, una parte de las Fuerzas Armadas digan hasta aquí. Y este es el horizonte. Está claro que el gobierno de facto tiene todos los recursos en este momento, pero se están sumando una serie de condiciones cada vez más complicadas de superar. Hemos hablado aquí del reconocimiento internacional a la oposición, de una oposición reforzada con este nuevo liderazgo. Hemos de destacar una merma sustancial de respaldo al régimen en las zonas, en las barriadas, entre las clases más desfavorecidas, que han sido un baluarte importante. Y también fisuras, no en la cúpula militar, porque uno de los éxitos del chavismo ha sido militarizar la política y politizar a los militares, y la cúpula militar está muy bien incentivada para seguir fiel al régimen, y esos réditos se están produciendo. Entonces, Yo creo que hay una serie de factores que apuntan a un cambio. El problema de Venezuela es que los cambios políticos vienen asociados con una enorme cantidad de violencia.
Claro.
Ese es el problema.
Nos falta mucha información. Pues se juega con frases hechas de, y también uno escucha sobre todo en este momento a Guaidó personalmente, que es la estrella, digamos, más atractiva, a algunos dirigentes de la oposición, pero exactamente dónde están, qué piensan, hasta dónde van a llegar los mandos militares claves, porque no se trata solo de que haya fisuras en los militares, ya ha habido, pero claro, no son suficientes, tienen que ser fisuras de personajes al frente de unidades fundamentales. Segundo, no tenemos información sobre la posición, hasta dónde están dispuestos a llegar los que realmente están apoyando al régimen. Rusia, China, Turquía, Cuba. Cuba fundamental, porque es que Cuba tiene los servicios secretos, tiene el equipo de información en los cuarteles, que eso ha sido fundamental y lo vieron muy claro desde el golpe fallido de 2002. Y por lo tanto, vamos a ver, si no hay un pacto y una posición clara, yo pensaba que la cumbre que está prevista ya y anunciada para finales de febrero de Trump y del presidente chino Xi, y si hubiera encuentros para otras muchas cosas, Trump, según es de, iba a decir trilero, bueno, transaccionista, transaccional se dice en términos, en mi pueblo lo llaman trilero o tombolero, ¿no? Estaría dispuesto a cambiar cartas, ¿eh? Mira, yo te, me ayudas en esto, yo ya te regalé hace en 2 meses Siria, que es verdad, que es que lo que dijo desde el punto de vista diplomático, me retiro, ahí te queda, venga, tal, plataforma para conseguir ser la superpotencia global que dejaste de ser, de acuerdo, que va mucho más allá de Siria, incluso de Oriente Medio, en la posición general. Pero yo creo que, rehacer, por ejemplo, la noticia, si luego la tocamos, del tema de que no es del acuerdo nuclear, es uno de ellos, sí es el primero en que se reducían armas, pero en fin, yo creo que a todos, sobre todo a rusos y americanos, les interesa mantener, no digo ya el espíritu de la Guerra Fría de cooperación en el tema nuclear, que sí, sobre todo a Rusia, que es el más débil, le interesa mantener esa plataforma, porque eso proyecta una imagen de superpotencia que en el aspecto económico no lo es, pero en fin. Y ahí podrían manejarse cartas y Venezuela, como lo repetía en la última semana, no deja de ser una pieza en un tablero que se le va de las manos. Y veremos a ver cuántos sobreviven de los actuales dirigentes de un bando y de otro.
Lo que hablábamos de que Estados Unidos ha activado la retirada del acuerdo de Euromisiles, Pedro, ¿esto es relevante? ¿Es más relevante de lo que pensamos?
Es muy relevante. En este programa ya hemos abordado que uno de esos grandes problemas que no son muy glamurosos, que no reclaman muchas portadas, es la cuestión de la proliferación nuclear. Aquí lo que estamos hablando es de un tratado especialmente exitoso, firmado en 1987 por Reagan y Gorbachev, que eliminó toda una categoría de armas, ¿no? Los misiles balísticos y de crucero con alcance entre 5.500 y 500 kilómetros, el alcance intermedio.
Terrestre, solo terrestre. Porque eso es importante para lo que luego podemos comentar.
Además de prohibir la posesión, producción y experimentación de este tipo de armas. El acuerdo fue tan exitoso que se cumplió antes de las fechas previstas. ¿Qué es lo que pasa? Que en este clima que estamos viviendo, en esta coyuntura de proliferación nuclear, estamos con más armas nucleares y con menos entendimiento. Con esa arquitectura construida precisamente al final de la Guerra Fría, donde las dos superpotencias se entendían en materia nuclear. Previamente eliminaron los sistemas de defensa antimisiles, los limitaron. De esta forma, las dos superpotencias asumían el principio de destrucción mutua asegurada, es decir, hacían válido la disuasión nuclear, en cierta manera. Y el problema es que la proliferación de armas nucleares es mayor que nunca y esos recursos, esos entendimientos están desapareciendo. Felipe ya viene anunciando, quiere hablar, que ha puesto el énfasis en terrestre. Esto ya no es una cuestión bilateral, por supuesto. Estamos hablando de China. Y China no ha estado vinculada por este tratado, porque era un tratado bilateral entre la entonces Unión Soviética, después Rusia y Estados Unidos. Y estamos hablando de la transformación de China, no solamente en una potencia económica, pero también militar. Y estamos hablando del cuestionamiento que hace China sobre la prevalencia de Estados Unidos como factor de seguridad en el Pacífico. Entonces, además de la falta de entendimiento en esta materia y de las continuadas denuncias de violaciones del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias, también hay que mirar más allá de Moscú y de Washington.
A mí me preocupa, vamos a ver, en algunos aspectos estamos peor que en la Guerra Fría. Quiero decir, la Guerra Fría, una vez que se entra ya en los años de distensión o de TAN, de los 60, ya todavía con Brezhnev, y luego se produce ya la ruptura que favorable a un acercamiento al este por parte de Willy Brandt, sin contar casi con Estados Unidos, y luego ya desembocamos en el Acuerdo de Helsinki, negociado en Ginebra y firmado en Helsinki el 1 de agosto del 75. Se establecen unos lazos de confianza. En el 72 ya se había firmado el primer gran acuerdo nuclear, el SALT I, cuyo anexo incluía las armas defensivas, las ABM, los misiles antibalísticos, que al denunciarlo y romperlo, Bush hijo, nada más llegar a la Casa Blanca, pone en marcha un proceso, desencadena una tensión y una desconfianza en Moscú, que en ese momento le miraba a los ojos y decía, yo veo a los ojos de Bush y me fío de ese hombre. Después de lo que había pasado el 11S y cómo la había reaccionado, dejando el campo abierto para entrar por el norte de Afganistán. Bien, y con promesas de unos acuerdos de petróleo que luego no se respetaron, según los rusos. Pero en cualquier caso, de ahí, con todo lo que ha pasado en todos estos años y las tensiones en Georgia y las tensiones en Ucrania después y todos los conflictos bilaterales y cómo se utilizó y no se utilizó los instrumentos que más les unían en el Consejo de Seguridad de la ONU cuando tenían que responder amenazas para la seguridad internacional, pues llegamos a donde llegamos, ¿no? Vamos a ver, lo que estamos viendo es que estamos en una nueva carrera de armamento. Esto está claro, y de hace ya tiempo. Dice Estados Unidos hoy, uno de los ayudantes de Pompeo, que es el que ha dado la rueda de prensa, decía, es que Estados Unidos denunció, protestó ante el Kremlin más de 30 veces de que estaba violando el acuerdo de 1987. Y ni caso. Ellos insisten, y hoy mismo han vuelto a insistir, que ese nuevo misil, un nuevo modelo Iskander, que es el que se llama, no viola ese acuerdo. Ellos insisten, pero también insisten, por si no queda claro, que es que no les parece serio mantener ese acuerdo mientras su vecino, su gran vecino, que es 7 veces más poderoso en el terreno ya económico que Rusia, que China, pues que no tiene ningún límite. Y cuando le han hecho llegar mensajes, ¿por qué no nos sentamos los 3 presidentes, el ruso, el chino y el norteamericano, y lanzamos al mundo un mensaje de estabilidad, de paz, de cooperación internacional que tranquilice, que reduzca los presupuestos militares, que reduzca esta nueva carrera de armamentos? Pues parece que no solo no se va en esa dirección, sino en toda la contraria. Y no solo al nivel más alto de los presidentes. Si uno escucha a los dirigentes de los distintos mandos del Pentágono regionales, Pacífico, Oriente Medio, etcétera, que en primavera todos tienen que pasar por el Congreso a dar cuenta de eso, la situación, pues en los últimos empezaban a hablar del posible uso de armas nucleares ligeras, pequeñas, perdón, reducidas, pues como quien habla de armas convencionales. Quiere decir, en el lenguaje, y esto lo cuenta muy bien hoy en el primer análisis que ha publicado, para mí la mejor revista en temas nucleares, que es The Bulletin of Atomic Scientists, y saca un informe poniendo al día todo esto, y la Carnegie en otro estudio muy bueno, y dicen, vamos a ver, es que la ligereza con que se está hablando de que en caso de un conflicto, los grandes, si tienen armas nucleares, lo pueden utilizar y no pasa nada, es gravísimo. Es gravísimo lo que decía Pedro en ese momento de la sensación de que esto se nos va de la mano. Y sobre todo, es que no hay una movilización, porque ¿sabes lo que pasa? La opinión pública, y yo vengo como periodista de esa época, en la Guerra Fría estamos concienciados, porque solo se hablaba, era muy importante. Yo cubrí el final de la negociación en Ginebra, del acuerdo de... Lo di en directo en Radio Nacional, me mandaron de enviado especial a Ginebra. Recuerdo que me dejaron entrar en la sala y había un reloj y yo iba y metí el sonido porque era de estos relojes antiguos. Y se oía la hora y grabé con mi bueno, no sé, era una grabadora pequeña, no era el típico. Y con ello monté y sonido y testimonios de lo importante. Luego eso ya hasta la reunión en Helsinki no acabó de ratificarlo los dos dirigentes. Pero en cualquier caso, lo celebramos y ahí, sobre todo la persona que negoció para Estados Unidos, que llevaba 30 años en la diplomacia, Paul Nitze, era fundamental, que falleció no hace mucho tiempo. Y yo recuerdo en la rueda de prensa que nos dio, cómo explicaban todo esto y decían, bueno, no se preocupen ustedes, que nos quedan las armas de alcance intermedio en los barcos, en los buques y en los aviones, que siempre han estado ahí. Hoy ha dicho la OTAN, está dividida. La OTAN no le interesa esto. Los que más nos va a afectar, a su vez, esto es una presión más para gastar más en armas por todos los lados. A los países de la OTAN nos van a presionar para que gastemos más y para que volvamos a aceptar más euromisiles de nuevo en nuestro territorio. Y sin embargo, hoy el comunicado no han querido proyectar ninguna imagen de división. Han dicho... nos parece bien porque Rusia lo ha hecho mal, pero en el fondo no es eso lo que piensan, ¿eh? Empezando por Alemania, no. Y no es lo que dijeron hace dos meses, no. De manera que yo creo que han hecho un ejercicio y un esfuerzo de autocontrol, de diplomacia, en fin.
Hay otro reloj que me gustaría comentar, que es el del Comité de los Científicos Atómicos. Ellos intentan llamar la atención sobre el riesgo de un conflicto y utilizan como símbolo un reloj. ¿Y cuánto queda para llegar a la medianoche? Que sería el punto sin retorno. Uh-huh. Y esta semana, estos días, han vuelto a actualizar...
¿Cuántos minutos eran? Dos. Fíjate, no lo vi porque cogí el informe y lo leí. Yo recuerdo cuando era joven, digo, cuando tenía 27 o 30 años, que estaba suscrito a la revista ya. Y sobre todo porque en la última página, no en la contraportada, sino en la última página de la revista... recogían siempre el cuadro de cómo estaban los arsenales país por país, tanto en misiles como en ojivas y en todas las categorías. Entonces era muy interesante para cualquiera de los artículos, claro. Etcétera, etcétera. Y hoy no había visto, pero como he visto tres minutos, han estado ahí rondando entre los tres y los dos minutos desde hace ya años, pues dos. Claro.
Y luego otro factor que a mí me gustaría destacar en todo esto es la absoluta falta de credibilidad que la administración Trump tiene con respecto a Rusia. En concreto a Putin. Hay otro Helsinki, que es la rueda de prensa conjunta después de la gran cumbre, que marca un hito en esa posición subserviente, en esa posición de complicidad inexplicable, en digamos una vinculación que va mucho más allá pues de intereses nacionales. Y
si alguien nos oye y no sabe a qué nos referimos, es después de reunirse que le dicen, le pregunta al periodista, oiga, pero vamos a ver, las agencias de inteligencia americanas han dicho que Rusia intervino, y contesta, sí, pero el presidente Putin me acaba de decir lo contrario, y hombre, yo me fío de este señor. Por cierto, que esta semana ha habido otro follón de esos, por la intervención de los principales dirigentes de los servicios secretos americanos, que todos los años van y hablan de las amenazas en el Congreso, y al día siguiente en un tuit, bueno, dijeron todo lo contrario de lo que está diciendo Trump, diciendo, vamos a ver, el peligro número uno en este momento es el dúo ruso-chino, su alianza y su presión. Segundo,
Corea del Norte,
por supuesto, no está haciendo nada. Irán, por supuesto, está cumpliendo... Los 13 últimos informes van a misa, esto cumple. Claro, el hombre, imagínate, es desarmar, es quitar los pantalones, sí, desnudar al rey completo, en público. Entonces, al día siguiente empezó a decir, no tienen ni idea, todo mentira, esta gente. Y hoy, no sé si hoy es hoy o ha sido anoche, ya empezaba a circular y decía, no, buena gente, tal, esto es los servicios. Pero que tú, presidente, digas al director de la CIA, del FBI, el director nacional de inteligencia, que son todos unos, de verdad, este... ¿Qué vamos a decir desde aquí? ¿Qué vamos a decir desde aquí si sus propios servicios de inteligencia le están diciendo no es eso, señor?
Desde luego, que nos ha pasado lo de siempre, que nos hemos quedado sin tiempo. Yo que quería hablar de un refugiado kurdo iraní que ha ganado un premio literario con una novela escrita.
Pero tienes
por
esta
WhatsApp.
Noche a estupendo literato, ¿no?
Hablaremos de ello. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, muchísimas gracias por acompañarme.
Muchísimas
Venga,
gracias.
Un abrazo.
Hasta gracias. La semana que viene. Estamos llegando a las 9 de la noche en El Enfoque. Y es, como siempre, tiempo para contar noticias con Gloria Risco y David Moreno. El juicio del Prusés comienza el 12 de febrero.
El Ministerio Público pide entre 7 y 25 años de cárcel para los acusados que promovieron y organizaron el referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de Cataluña. Rajoy, Santamaría, Urcullu y Colau declararán como testigos.
El gobierno catalán busca operarios VTC para Cataluña.
Tras la decisión de Uber y Cabify de dejar de prestar servicio en Cataluña, la Generalitat estudia recuperar las licencias de este tipo de empresas y busca a otros operarios dispuestos a cumplir la regulación del sector recién aprobada.
Cabify no hace competencia desleal al taxi.
La Audiencia Provincial de Madrid confirma el fallo de un juzgado mercantil al entender que únicamente funciona como mediadora entre usuarios y conductores de VTC. 700 taxistas de toda España han demandado a estas plataformas por competencia desleal.
Telemadrid alcanza el mejor dato en un mes de enero desde el año 2012.
Ha cerrado el mes de enero con un share del 5,1% gracias a programas como 120 minutos o los telenoticias. Por su parte, telemadrid.es consigue récord histórico en enero con 1,8 millones de usuarios, un 90% más en un año.
España recibió el récord de 82,8 millones de turistas en 2018.
Es un 1,1% más que en 2017 y el sexto año consecutivo de máximos históricos. La Comunidad de Madrid registró 7,1 millones de turistas extranjeros, un 6,3% más que en 2017.
Es tiempo ya para el deporte, es tiempo para el partido de las 9, es tiempo para Rodrigo de Pablo.